Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Estamos estudiando el fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, la Biblia dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya hemos pasado un tiempo estudiando la característica del fruto del Espíritu, que es el amor, ese amor ágape, ese amor divino, ese amor que da, que es tan importante en la vida cristiana, como Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca del gozo del Señor y la importancia de tener ese gozo en nuestra vida, y que no es algo que podemos emocionarnos y de repente tener el gozo del Señor. No. Es algo interior que el mismo Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, produce en nuestra vida. Y hoy vamos a ver esa característica de la paz. En Proverbios capítulo 31, versículo 10, la Biblia dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Pero luego en Proverbios 21, versículo 9, la Biblia dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¡Wow! ¿Cuál es la diferencia? La paz. La paz. Hay una gran diferencia cuando hay paz. Desde los tiempos antiguos, el mundo ha estado en búsqueda de la paz. Todo el mundo quiere paz mundial. No tengo la estadística aquí, pero yo leí hace poquito acerca de los años totales que se han calculado en el mundo en lo cual ha habido paz, según lo que saben, donde no han habido guerras en otros lados. Y de los aproximadamente 6.000 años de la existencia del hombre, han habido como 236 años, si no mal recuerdo, de paz sobre la tierra. Porque siempre hay conflicto. Y si hablamos de paz entre los hombres, aparte de guerras, nunca ha habido un tiempo en perfecta paz sobre la tierra. Y todo el mundo va en búsqueda de paz. Si pudieras embotellarla y venderla, serías muy rico. Si pudieras ir a la farmacia, necesito una botella de paz rápido, ¿verdad? Esa farmacia estaría sobreabundando de dinero en una forma increíble. El hermano Juan tendría trabajo por todos lados, ¿verdad? Si la farmacéutica podría producir una botella de paz. Pero si en realidad, hermanos, tenemos paz, las riquezas no son tan importantes. La cosa es que la paz hace algo muy especial en nuestras vidas. Mucha gente vive en sus vidas en un estado de frustración y aún de pánico porque no tienen paz. No tienen paz en sus corazones, no tienen paz en su matrimonio, no tienen paz en su familia, no tienen paz en el trabajo, no tienen paz con el vecino, no tienen paz en el colegio, no tienen paz en la calle, no tienen paz en ningún lado. Hay una gran falta de paz. Y muchos gastan miles de dólares pagando a psicólogos y a psiquiatras y a espiritistas y una lista larga de otros tipos de personas buscando algo que no pueden encontrar. Están turbados, están molestos, están inquietos porque no tienen paz y van y gastan mucho dinero pensando que esta persona, a desahogarme con ella o con él, me va a poder ayudar. Y resulta que los mismos psicólogos y psiquiatras se van suicidando. porque escuchan los problemas de todos los demás encima de los problemas que ellos mismos tienen, y ellos no tienen paz, entonces llegan a un momento de desesperación. ¿Cuál es el secreto? Vamos a Salmo 119. Salmo 119, versículo 165. Un versículo muy impactante. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La palabra paz es la palabra griega Irene, o Eirene. Es de donde sacamos el nombre, Irene. Que significa paz, tranquilidad y armonía. Y según la concordancia exhaustiva de la Biblia, esta es la definición en el sentido cristiano. Un estado tranquilo del alma, asegurado por la salvación en Cristo, y por tanto no temiendo nada de Dios y contento con su estado terrenal presente, cualquiera que sea. Esa es la definición de la paz. Y quizá ahí está el problema. Hay muchos que no conocen a Cristo en primer lugar. No están asegurados en su salvación. Otros que son salvos y no están asegurados en su salvación. No entienden que la salvación es segura en Cristo Jesús. Y luego después de eso, aún para los que tienen la salvación y que tienen la salvación asegurada en su mente, en su corazón, ellos saben que no la pueden perder, pero luego no están contentos con su estado terrenal. Siempre andan buscando algo más. Lo opuesto a la paz es conmoción, intranquilidad, agitación y furia. Se manifiesta de diferentes formas la falta de paz. Se manifiesta en el desvelo, falta de descanso. Cuando una persona está intranquila y no tiene paz, ahí están en la cama. Y agarran al mar. Como si eso va a ayudar. ¿Verdad? Y no tienen paz. Están intranquilos. Temor que trastorna el estómago. Temor que esa persona vive casi con problemas estomacales, no porque tiene un virus, no porque tiene un microbio, sino porque están intranquilos y no tienen paz. Personas con una mente y un cuerpo en movimiento perpetuo, que siempre andan así, no están tranquilos porque ellos son dicen que son personas nerviosas, ¿verdad? Personas nerviosas, hermanos, no tienen paz. Hay algo que... es interesante, en un ratito vamos a ver una foto que puse aquí. Yo andaba anoche, mi esposa estaba ayudándome, y estábamos buscando, tratando de buscar una foto que mostraba paz. Y en imágenes de Google, paz, tranquilidad, y un montón de palabras pusimos, y pasábamos página tras página buscando una imagen de alguien que tenía lo que a mí me pareció paz. No hubo. Es porque no hay paz, hermano. Memorias que te mantienen atrapado. Cosas que del pasado que vienen y te van molestando. Quizá pecados, quizá algo que alguien le hizo. O quizá una experiencia traumática que le pasó en su juventud. Y no le deja en paz. Conflictos continuos. Personas que andan de conflicto en conflicto con otras personas no tienen paz. Desesperación y la sensación de estar fuera de control. Todo me está descontrolando y yo no puedo mantenerme. No hay paz. El ser humano no puede crear paz en su propia alma. Solo Dios puede darle la paz verdadera y duradera que quiere y que busca, pero la gente va buscándolo por todos lados. compran libros, lean revistas, buscan amigos, buscan consejos, buscan pastores, buscan eso, y luego cuando reciben el consejo que realmente necesitan, piensan que eso no lo es, y van buscando por otro lado. ¿Por qué? Porque no hay paz. Están intranquilos. Esa no creo que sea la solución. Mejor busquen otra. Y no hay paz en sus vidas. Vamos a Filipenses. ¿Cuál es la fuente de la paz? Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 y versículo 7. La Biblia dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Guarda su lugar aquí en Filipenses y vamos a Juan 14, porque queremos hacer una comparación de estos dos versículos. Juan 14, versículo 27. Lo leímos en la escuela dominical, lo cantamos en el coro. El Señor Jesucristo dijo, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, en estos dos versículos, hermanos, encontramos unas verdades muy importantes acerca de la fuente de la paz. En primer lugar, existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz quizá lo vivimos muchas veces como creyentes, sin dar cuenta, pero hay tiempos en nuestras vidas en lo cual esa paz es muy, muy obvia. Para nosotros, yo y mi esposa, uno de esos tiempos fue cuando el doctor dijo que no hubo latido de corazón en nuestra primera hija. Estábamos tristes, estábamos vacíos, pero vino una paz en nuestros corazones que yo no lo puedo explicar, hermano. Por eso se llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no puede dar este tipo de paz. Es imposible que el mundo nos dé una paz de lo cual habla la palabra de Dios. Este tipo de paz guarda el corazón y la mente, dice Filipenses 4:7. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esta paz nos puede proteger y nos puede guardar de esos pensamientos que nos quieren controlar, de esos corazonados que nos quieren tirar la toalla e ir por otro lado. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz pertenece a Cristo. Y Cristo te ofrece esa paz. Él es la única fuente de esa paz. Y no va a encontrar esa paz en ningún otro lado. Es solamente en Cristo. Lo que quiero hacer en esta mañana, hermanos, es tratar de compartir con ustedes un cuadro de la paz. Hay muchas experiencias en la vida que tratan de quitarnos la paz. A cada instante cosas suceden que nos ponen intranquilos y ansiosos. Y si pudiéramos ver la paz como una persona, ¿cómo sería esa persona? Y esta es la foto que al final decidimos utilizar y todavía no me convencen, pero por lo menos ella tiene cierta tranquilidad, cierto hasta gozo, porque la paz y el gozo son muy vinculados. Pero si podíamos poner cara, si podíamos ver características de qué es la paz, ¿cómo sería? ¿Qué cualidades tendría la paz? Vamos para comenzar a Lucas capítulo 2. Lo que queremos ver, hermanos, y no hay mejor fuente que esto para encontrar lo que son características de la paz. Yo quiero examinar unas cualidades o unas experiencias en la vida del Señor Jesucristo que nos muestra cómo es la paz. Primeramente, la paz en la soledad. Hay muchas personas, y hemos mencionado esto antes, que los guatemaltecos por lo general no les gusta estar solos. Acompáñame por ahí. Voy a la tienda, te acompaño. Voy al baño. No, hasta ahí no, ¿verdad? Las mujeres sí, pero los varones no. Entonces, ¿qué? No nos gusta estar solos. Y muchas veces al estar solos, no estamos tranquilos, no tenemos paz. Queremos estar con alguien, queremos encender la radio, la tele o algo. Porque no queremos sentirnos tan solos. Pero en Lucas capítulo 2, una historia muy conocida y cada una de estas historias son muy conocidas. Y no vamos a leer cada pasaje por completo porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero esta es la historia de cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años. Y sus papás terrenales, José y María, subieron a Jerusalén para la fiesta. Y en el versículo 42 encontramos que Jesús tenía 12 años. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, cada año ellos subieron a Jerusalén. Y cuando tuvo 12 años, igual como los otros años, subieron a Jerusalén. Y estuvieron muy lejos de casa, de Nazaret, donde creció el Señor Jesucristo, a Jerusalén, es aproximadamente 160 kilómetros. Según la carretera que tienen hoy en día, y según Google Maps, es 169 kilómetros de Nazaret a Jerusalén. Y probablemente es un camino parecido a uno que hubieran tomado en aquel entonces, pero sin carro, a pie. Entonces estamos hablando de un camino de por lo menos 2 a 3 días de su casa. Y en el versículo 44 encontramos que sus papás habían salido por lo menos un día de viaje. Dice, y pasando, versículo 44, y pasando, pensando, perdón, que estaban entre la compañía, o sea, el grupo que iba de regreso, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Ustedes saben, cuando están en reunión de familia, ¿a dónde está Juanito? No sé, anda con Pedrito, ¿verdad? Ahí por ahí anda. Y uno no se preocupe, que cuando están en reunión de familia. Pero ya cuando llega la noche, es tiempo de acostarlo, y dice, ¿y Juanito dónde está? No, yo no sé, yo pensé que estaba contigo. No, ¿y tú qué? ¿No está Juanito? Pues eso es lo que había sucedido. José y María regresaron y por 3 días buscaron a Jesús. Mire versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús estaba entonces solo por 4 días. Porque habían caminado un día, luego buscaron por 3 días, entonces 4 días, a una distancia de 160 kilómetros de la casa. ¿Dónde está papi y mami? No sé. Y encontramos que la reacción de José y María era un poco diferente. Estaban preocupados, versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Madre, ¿se ha desaparecido su hija o su hijo alguna vez en un centro comercial? Una vez eso sucedió a mi esposa cuando Jonathan era muy pequeño. Y uno se asusta un poco en los Estados Unidos cuando uno va a un mall o algo así. Pero aquí donde hay mucho crimen y todo eso, mucho más de algunos lugares en los Estados Unidos, uno entra en pánico. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y el sentimiento que uno tiene, ¿verdad? Imagínese 3 días sin ver a su hijo, 4 días ya, sin ver a su hijo. Y ella Dice, ¿por qué nos has hecho eso? Hemos estado buscándole con angustia. Pero el estado de Jesús, al encontrarle, era paz. Y dice versículo 49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un niño de 12 años. ¿Cuál era el problema? 4 días, lejos de casa, probablemente no conociendo a nadie, no dice que habían parientes ahí con él. Él estaba en el templo hablando con los teólogos. Él dijo, ¿cuál es el problema? Paz en la soledad. No solamente eso, sino paz también en la necesidad. Vamos a Juan capítulo 6. Hemos pasado por tiempos de soledad. Y esto nos puede hacer muy intranquilos. Jesús tuvo paz en la soledad. Pero también han habido tiempos de necesidad en nuestra vida, ¿no? En Juan capítulo 6 tenemos la historia de la alimentación de los 5,000. Y encontramos aquí que mucha gente seguía a Jesús. Versículo 2 dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguían porque pensaban que era el Mesías. Le seguían porque querían ver los milagros que hacía. Le seguían porque quería un rey para derrotar a Roma. Los judíos pensaban que cuando venía el Mesías, que iba a venir de una vez como rey para conquistar. Y el pueblo judío había estado bajo la opresión de los romanos por un largo tiempo ya. Y ellos andaban buscando ese libertador. Entonces mucha gente seguía a Jesús. Y Jesús sabía la necesidad de esta gente. Versículo 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Ahora, veamos más adelante que habían por lo menos 5,000 hombres. Algunos calculan que entre unos 14, 15 mil personas probablemente estaban en ese lugar. Entonces hay una gran multitud. Imagínense que estamos un grupo de aun si fuéramos todos nosotros, ¿verdad? Y estamos ahí y de repente viene una multitud de 15 mil personas. Y yo digo, ¿tú tienes dinero para ir a comprarles campero? ¿Qué? ¿Dónde vamos a encontrar comida para tanta gente? Pero el Señor sabía la necesidad que tenía la gente. Ellos le habían estado siguiendo y Él dice, como del aire saca la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? A veces leemos la palabra de Dios tan rápidamente que no vemos qué está sucediendo. No tenía suficiente dinero, obviamente. Felipe, versículo 7, dice, le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. Él dice, mire, si tuviéramos un montón de dinero, eso no compraría para que tuviera un pedacito de pan. Solo tenía un muchacho. Solo encontraron un muchacho cuya madre tenía cuidado de él y había mandado un almuerzo con él. Dice versículo 9, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Imagínese que hermana Iris preparó un almuerzo para Fausto. Y llegan estos 5,000, digamos solo 5,000, no los 15, sino solo 5. 5,000 personas llegan y yo digo, oye hermano Fausto, ¿dónde vamos a comprar pan para eso? Hermano Iris me preparó esto. Es todo lo que tenía. No hubo para la necesidad. Y Jesús en el versículo 10 manda recostar a la gente. Dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y luego Jesús bendijo la comida y los discípulos repartieron a la gente, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, les repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y versículo 12 dice, cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra saciar? Saciar quiere decir lo que yo hago cuando mi esposa prepara espagueti. Ustedes ya saben, yo soy el famoso comelón de espagueti, ¿verdad? Si yo me dejo, y a veces no me dejo, gracias a Dios estoy tratando de controlarme, pero si yo me dejo, no importa la cantidad de espagueti que ella prepara, yo lo acabo. Si ella prepara para 5,000, de alguna forma yo lo acabo, ¿verdad? A mí me encanta el espagueti. Pero saciarse quiere decir de comer hasta que uno dice, ya no, por favor, no me trae más. Ya estoy lleno, ya estoy satisfecho. Y en el versículo 9, Andrés dice, ¿qué es esto para tanto? Hablando de la comida del muchacho. Pero luego en el versículo 12 dice, y cuando hubieran saciado. Sí, hay contradicción en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, no. Cuando nada más vemos la palabra de Dios desde un punto de vista humano, sí hay mucha contradicción en la palabra de Dios. Pero cuando lo veamos desde un punto de vista divino, desde un punto de vista de Dios, no hay contradicciones más. Todos saciaron, y versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sabe por qué Jesús tuvo paz en esta situación? Mire lo que dice, versículo 6. Él había preguntado a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hubo necesidad, pero él estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que su padre iba a suplir la necesidad. Paz en la necesidad. Vamos a Mateo 14. En Mateo 14 tenemos otra historia. Cuando vemos paz en medio de la tormenta. Es la porción de las Escrituras que leímos hoy en la mañana, en nuestra lectura. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué estaban los discípulos en la barca, en medio de la noche, en medio de esta tormenta? ¿Sabe por qué? Leamos versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. No era porque los discípulos eran tontos. Incluso, si analizamos bien la situación, es probable que si ya hubo nubes de una tormenta que venía por ahí, la mayoría de sus discípulos eran pescadores. Vivían sobre el lago. Ellos sabían cómo era. Y cuando yo he estado, una vez fui a una conferencia en Puerto Cortés hace varios años con el hermano Joel Marsh, y él quiso ir a pescar, porque una vez lo habían llevado a pescar. Y llegamos ahí, y al señor que tenía la lancha y todo eso, y le dice, mire, podemos ir a pescar, pero no vamos a pescar nada. Incluso el mar está un poco, el viento está un poco elevado, entonces no va a ser una experiencia agradable. El hermano Joel quería ir, entonces fuimos. Y llegamos al lugar y ahí estábamos en la lancha. Y este señor había mandado a su hijo de unos, no sé, 8, 9, 10 años, que él trabajaba en eso. Eso era su vida, igual como su papá. ¿Y sabe qué? El muchacho estaba vomitando atrás en el barco. Se mareó el pobre. Y nosotros los pobres gringos, insistiendo que queremos ir a pescar. ¿Y sabe qué? No pescamos nada. ¿Por qué? Porque los que saben, saben. Y yo me imagino que si hubo alguna seña, aún de antemano, porque los que saben, saben, ¿verdad? Y si hubiera una seña así, que mire, mejor esperamos hasta mañana, porque va a venir. Pero el Señor, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca. Jesús se fue a orar. Versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y oró por lo menos 9 horas. ¿A qué hora se pone el sol? Un promedio. 6 de la tarde, ¿verdad? Tal vez un poco más temprano, tal vez un poco más tarde. Pero digamos 6 de la tarde. Dice aquí que en el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche. Los judíos dividen sus días en secciones de horas. Comienzan a las 6 de la mañana a contar horas. Cuando dice era la sexta hora, está hablando de mediodía. Pero en las noches no hablaban de horas, hablaban de vigilias de la noche. Entonces, cuando habla de la cuarta vigilia, está hablando, comenzando a las 6 de la noche, por segmentos de 3 horas. La primera vigilia es de 6 a 9. Segunda, de 9 a 12. Tercera, de 12 a 3 de la mañana. La cuarta vigilia, estamos hablando de entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana. Entonces, él comenzó a las 6 de la tarde y oró hasta por lo menos 3 de la mañana cuando va llegando con ellos. Ellos tienen 9 horas de estar en la barca, en el lago, en la tormenta, remando. Mire, remar barco en aquel entonces era difícil, pero ellos vivían en eso. Y el mar de Galilea no es tan grande de que en 9 horas no pueden llegar al otro lado. Pero han estado pasando todo este tiempo remando y remando contra el viento, contra las olas y todo eso, y no han avanzado nada. Jesús preparó las circunstancias en que podría revelar su majestad. Él quería hacer algo muy especial para los discípulos. Y había estado remando por horas contra el viento y estaban exhaustos. Imagínense, ustedes han tratado de remar aún en una de esas máquinas que tienen los gimnastas. 1/2 hora y yo ya no aguanto. O 10 minutos, por ahí. ¿Verdad? Uno se cansa. Y estaban remando y remando y remando. Y tenían miedo pensando que era un fantasma cuando venía Jesús. Versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. No tenían paz. Diciendo, un fantasma. Yo sigo diciendo una fantasma. Yo no sé por qué soy gringo. Pues. Un fantasma. Y dijeron, dieron voces de miedo. Estaban espantados. ¡Ah! Cansados, de repente piensan, hemos estado remando tanto que estamos viendo cosas ya, ¿verdad? Y a las 3 de la mañana, es una buena hora para ver a un fantasma sobre el mar, ¿verdad? La única razón por la cual no debemos tener temor en las circunstancias, hermanos, es la presencia de Cristo en nuestras vidas. El Señor respondió, versículo 27, tener ánimo. Yo soy. Esa frase, hermanos, es una frase increíble. Para un judío, es una frase increíble. Porque ellos lo jalan desde Éxodo 4, cuando Moisés estaba hablando a la zarza ardiente y el Señor dijo, dígales que yo soy, le ha enviado. Y él dice, ten ánimo. Yo soy. Yo soy. No temáis. Suficiente para que Pedro saliese de la barca para caminar sobre el agua. Versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro salió. Pedro era pescador. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua como nada. Primera persona, aparte de Jesucristo hombre, ¿quién lo hizo? Le culpamos porque tenía poca fe. Ninguno de los otros discípulos salieron de la barca. Ellos son como nosotros, ni siquiera vamos a salir de la barca, mucho menos caminar sobre el agua. Cuando su enfoque estaba en Jesús, Pedro se mantuvo encima de las circunstancias. Cuando tú estás en medio de una tormenta en su vida, sea una enfermedad, sea un atraso económico, sea una pelea con los suegros, sea lo que sea, cuando tú estás en una tormenta en tu vida, tú puedes caminar encima de las circunstancias mientras tienes tu enfoque en Cristo Jesús. Pero cuando tú quitas el enfoque de Cristo Jesús y comienzas a ver las circunstancias, es que es mucho dinero, es que yo no sé qué va a pasar aquí, es que no hay cura para esto, es que esto... Vamos a hundirnos. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando Pedro clamó a Jesús, Cristo al momento vino a su rescate. Versículo 31, dice, al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y cuántas veces en nuestra vida el Señor viene a nosotros y tiene que decirnos, David, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no confiaste? Comenzaste bien, confiaste en los primeros tres pasos, pero luego comenzaste a hundirse. Jesús no partió el mar, sino caminó encima de él. ¿Se acuerdan lo que pasó con el Mar Rojo? Dios dijo, vamos a abrir las circunstancias, vamos a poner a un lado las circunstancias, y el pueblo caminó. Lo mismo cuando lo hizo con Josué, cuando iban a entrar a la tierra prometida en el río Jordán, abrió el río y cruzaron en seco. Él eliminó las circunstancias, pero aquí Jesús no elimina las circunstancias. Él no dice, mire, las circunstancias, no se preocupe, los voy a cambiar. No dice en esta ocasión, no dice que primero calmó los vientos, o que primero hizo que las olas se calmaran. No dice eso. Sino él dijo, ven, las circunstancias van a quedar igual, pero tú ven, sígueme a mí, mírame a mí, mientras tú me mires a mí, sígame. Y mientras él miraba a Cristo, caminó encima de las circunstancias. Cristo no cambiará las circunstancias de tu vida, sino que enseñoreará de ellas en la cima de su imposibilidad. Cuando las cosas parecen imposibles, Dios es el Dios de lo imposible, hermanos. Cuando parece que no hay otra forma, no hay otra forma, hermanos. Solo Dios, solo Cristo, solo Él puede dar la paz, y Él dio paz en medio de la tormenta. No lo calmó en esta ocasión. En otras ocasiones lo calmó. Pero en este momento, Él dice, ven, con el viento, con las olas, con todo, ven. Paz en medio de la tormenta. Paz en la espera. En Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Tenemos la historia de la muerte de Lázaro. Lázaro estaba enfermo. En el versículo 3 dice, envió pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús se quedó dos días más. Versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Yo comencé a pensar en esto, y la verdad es que Jesús estaba algo lejos de donde estaban ellos. Porque primero llegó la noticia que estaba enfermo, no se había muerto. Se queda otros dos días antes de que salió del lugar donde estaba, y cuando llegó ya estaba sepultado Lázaro por cuatro días. Entonces, él andaba algo lejos. Cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto y había estado muerto por cuatro días. Versículo 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Por qué esperó Jesús tanto para llegar? ¿Por qué? Veamos versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos también a Isaías 64. Isaías 64. Y versículo 4. Isaías 64, 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciere por él que en él espera. ¿Sabe cuándo a veces no tenemos paz? Cuando tenemos que esperar. Comenzamos a ponernos nerviosos. ¿Qué vamos a hacer? La esposa llega y dice, mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¡Haz algo! Aquí. ¿Pero qué? Espera. En el versículo 35 de Juan 11, en esta historia de Lázaro, encontramos un versículo, el versículo más corto de la Biblia. Dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús vio la tristeza de sus amigos y los demás. Versículos 33 al 34 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús lloró. Cuando Jesús llegó ahí, la paz se trata de la ausencia de temor y tumulto, hermano. Pero no se trata de la ausencia de dolor y duelo. Eso no quiere decir que no nos va a tocar, cuando tenemos paz, que no va a haber dolor. Jesús estaba en control. Él ya dijo, mire, yo he venido aquí para... Lázaro se ha enfermado para la gloria de Dios. Cuando llegó en el versículo 21 y 22 dice, y Marta, esta es la que siempre andaba ocupada, ¿verdad? Dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjese el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Ella tenía una fe muy profunda, hermano. Muchas veces le damos duro a Marta y alabamos a María, y el Señor mismo dijo que María había escogido lo mejor. Pero Marta también tenía una fe profunda en el Señor Jesucristo. Y dijo, el Señor Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces, él ya sabía lo que iba a hacer. Él estaba en control de la situación, pero él aún así lloró. Él estaba tocado con el dolor de María y Marta, con el dolor de los otros judíos, con el dolor de la situación. Y mira lo que dice Primera Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no os entristezcáis. Y no hay un punto ahí, hermano. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dice que no debemos entristecernos, pero dice que no debe ser la misma tristeza que los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que si fallece ese ser querido que conoce a Cristo, gloria a Dios, voy a estar con él o con ella un día. Es otro dolor, sí duele. Vamos a extrañarlo, vamos a sentir ese vacío en nuestra vida, pero es otro tipo de dolor, otro tipo de tristeza. Él dio paz, no solamente en la espera, que esperó varios días para llegar con ellos, sino también paz en las lágrimas. Paz en las lágrimas, porque no quedó ahí en la tumba, sino que dijo en el versículo 43, y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Algunos han observado que dijo Lázaro, porque si nada más hubiera dicho ven fuera, todos los muertos hubieran resucitado. ¡Lázaro! Ven fuera. Y ahí está. Y luego, pero hermanos, a veces hay mucha intranquilidad en nuestras vidas cuando tenemos que esperar, cuando hay problemas que traen lágrimas a nuestras vidas. Pero vamos a Juan 18 para terminar con esta historia. En los versículos 1 al 18 tenemos la historia de cuando arrestaron al Señor Jesucristo. Y aquí encontramos en este retrato de la paz en el Señor Jesucristo, paz en la muerte. Cuando fueron a arrestar a Jesús Nazareno, otra vez, versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno, él había preguntado, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno y él dijo, ¿qué? Yo soy. Yo soy. Eso, y mira lo que dice, y estaban también con ellos Judas y el otro que le entregaba. Y dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Perdone la observación, hermanos, pero estos son los únicos en la Biblia que encontramos que en la presencia de Jesús cayeron para atrás, como muchos hacen en las iglesias hoy en día, y estos eran incrédulos. No eran creyentes. Observación, hermanos. Pedro trató de resistir y detener a Jesús, pero él dijo, perdón, a defender a Jesús, pero él dijo, guarda la espada. Mira lo que dice el versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no le he de beber? Ahora, comparemos esto rápidamente, hermanos, con Marcos 10, versículo 34. Marcos 10, 34. Ahí él dice, sí, Mateo, yo decía, Marcos 10 no es lo que quiero. Mateo 10, 34, gracias. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Eso dijo el Señor Jesucristo. Pero ¿qué está pasando en este momento? Él dice, yo no he venido para traer paz, yo he venido para traer espada. Entonces Pedro, siguiendo al Señor, ¡ah! Voy a sacar mi espada. ¿Y qué dijo a Pedro? Pedro, guárdalo. ¿Por qué? Porque ya era tiempo de paz. Ya había llegado el momento de paz. No iba a ser paz para el Señor Jesucristo. Sabemos la historia. Él pasó por tribunales, pasó por penas, por azotes, por golpes, por corona de espinos, por ser crucificado, por tener traspasado su costado con una lanza, los golpes, los bofeteados, todo lo que le pasó. Eso no era paz, pero había llegado la hora de paz. Él tenía paz en la muerte. Él decía, mire, como decía aquí, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cuando llega su momento, va a estar listo. Va a decir, Señor, yo sé que tú tienes propósito. Y va a poder hacer como el Señor Jesucristo, encomendar su familia a los que quedan. Y decir, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Tienes tú esa paz? Paz en la soledad, paz en la necesidad, paz en la tormenta, paz en la espera, paz en las lágrimas y paz en la muerte. Para tener paz en estas cosas, tienes que tener paz en su plan para tu vida. Sí, la razón por la cual Jesús pudo tener paz en todas esas circunstancias es porque Él sabía que su Padre tenía un plan para Él. Y en cualquiera que fuera las circunstancias, Él podía estar en paz. Si nosotros confiamos en Dios, entonces vamos a poder tener esa paz. ¿Qué trae esa paz? ¿Qué es lo que nos va a traer esa paz? Colosenses capítulo 1. Vamos a ver unos versículos aquí para resumir lo que hemos estado viendo. Colosenses 1, 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz de Cristo es lo que nos trae esa paz. Jesús sabía que era necesario su muerte, y la cruz era el instrumento para traernos la paz por medio de la sangre de Cristo. Tienes que tener paz con Dios antes de tener la paz de Dios. Vamos a Romanos 15, 13. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Aquí está el vínculo entre gozo y paz. Todo gozo y paz en el que creer. Para que abundáis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Esa paz viene, hermanos, a creer. Gálatas 5:22, nuestro texto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La llenura del Espíritu suelta el poder de esa paz en tu vida. En Romanos 8:6, la Biblia dice, porque el preocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es cuando nosotros confiamos en Él completamente. Vamos a Isaías 26. La clave de tener una paz perfecta encontramos en este versículo, hermanos. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás, ¿en qué? Completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera, porque en ti ha confiado. Y la forma de mantener esa paz perfecta encontramos en Filipenses 4. Y aquí terminamos, hermanos. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? Es lo opuesto a la paz. Si yo tengo paz, no estoy afanoso. Si estoy afanoso, no tengo paz. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta es una fórmula algo extensa, dicho en un solo versículo. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿si tienes tú esa paz? Uno puede no tener esa paz por varias razones. Puede no tener esa paz porque no ha conocido la fuente de esa paz, que es Cristo Jesús. Uno no puede tener paz en su corazón sin conocer a Cristo, sin haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, porque es la fuente de la paz. Pero hay otra razón por la cual uno puede no tener esa paz en la soledad, en la tormenta, en las otras cosas que hemos mencionado. Y es igual con lo que pasó con Pedro, cuando quitamos nuestro ojo de Cristo Jesús. Cuando comenzamos a ver las circunstancias que nos rodean, cuando miramos la cuenta bancaria, cuando miramos el carro descompuesto, cuando miramos la hija en la cama, enferma, cuando miramos las situaciones que vienen de tormentas físicas, cuando miramos el terremoto que pueda pasar, o cuando miramos el huracán que puede pasar, o cuando miramos el divorcio que está por el horizonte, cuando miramos todas esas cosas y decimos, ya no puedo, no tengo paz. Pero cuando miramos al Señor Jesucristo, cuando hacemos lo que la Biblia dijo en Isaías 26, que los que tenemos completa paz somos los que fijamos nuestros ojos en Él. Cuando nosotros, como dice aquí, Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. En primer lugar, yo quiero que contesten dos preguntas. Número uno, ¿conozco yo a Cristo? Esa es la primera pregunta, porque si no conoces a Cristo, nunca puedes tener esa paz hasta que llegues a ese punto. Y número dos, ¿confío yo en Cristo? Y esa pequeña pregunta, ¿confío yo en Cristo?, abarca muchas cosas. ¿Conozco yo a Cristo? ¿Confío yo en Cristo? Vamos a ver.